La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El flujo de migrantes a la frontera sur aumenta mientras el gobierno de Estados Unidos se prepara para el fin del título 42 impuesto por la pandemia del COVID-19. La Reserva Federal aplica un nuevo aumento en las tasas de interés para continuar su plan para frenar la inflación. Y el gobierno de Perú impone un estado de emergencia en el país para contener las protestas. Hoy es jueves 15 de diciembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional, ultima detalles para procesar a los migrantes en la frontera sur una vez concluido el denominado Título 42. Luis Alberto Facal informa.
Mientras se registra un alto número de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado advirtiendo sobre su fase de preparación para atenderlos en el momento en que marque el final del Título 42 previsto para el 21 de diciembre. Señaló que hay un menor tiempo de procesamiento para los migrantes detenidos en la frontera, más carpas de detención, aumento de personal y un incremento en el proceso penal de traficantes. Las autoridades fronterizas han reportado en días recientes un aumento en el flujo de migrantes y esperan que lleguen todavía más una vez que finalice la medida conocida como Título 42, bajo la cual se les ha negado la posibilidad de solicitar asilo, según afirman las autoridades, en más de 2,5 millones de ocasiones bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Un juez federal en Washington ordenó el fin del Título 42 el 21 de diciembre, pero algunos estados con gobiernos republicanos solicitaron a una corte de apelaciones que mantuviera la medida en vigencia. El gobierno federal también ha impugnado algunos aspectos del fallo, aunque no se opone a que concluya la aplicación de la norma la próxima semana. La disputa legal podría definirse a último minuto, por lo que la incertidumbre persiste. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, viajó hace poco a El Paso, Texas, donde el domingo pudo ver una gran actividad migratoria después de que la zona se convirtiera en octubre en el corredor de mayor actividad de cruces ilegales. El Paso ha sido un imán para venezolanos, nicaragüenses, cubanos, colombianos, ecuatorianos y migrantes de otras nacionalidades. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En otra información, la frontera de México con Estados Unidos experimenta un alto flujo de migrantes y las autoridades temen que se incremente debido a la proximidad de la finalización del Título 42. Sara Pablo tiene el siguiente reporte.
La llegada de cientos de migrantes, en su mayoría provenientes de Nicaragua, a la frontera de El Paso, Texas, pareciera ser el preámbulo de lo que podría ocurrir ante la eventual terminación del programa conocido como Título 42. De acuerdo con reportes periodísticos de la frontera, hasta 1,500 migrantes ingresaron a Estados Unidos durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, en lo que es considerado uno de los cruces más numerosos de los tiempos recientes. Los migrantes formaron una fila para entregarse a la patrulla fronteriza. Arribaron en una veintena de camiones escoltados por agentes mexicanos. María Inés Barrios de la O, coordinadora de la especialidad en migración internacional del Colegio de la Frontera Norte, señaló que la presencia de migrantes nicaragüenses es evidente ya en la ciudad de El Paso, Texas.
Pues hemos visto un flujo constante de filas de cientos de personas, incluso muchas de estas personas pues están siendo liberadas en las calles del Paso, Texas. Al momento de que son recibidas por las autoridades, se registra el inicio de su proceso de solicitud de asilo y son liberadas. De hecho, el día de ayer veíamos en diversos centros comerciales y en las calles, sobre todo de la zona centro del Paso, Texas, ya una presencia importante de migrantes en la ciudad.
La especialista en migración radicada en la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, dijo que autoridades y organizaciones civiles ya se preparan con el acondicionamiento de espacios y brigadas de información ante la posible eliminación del Título 42. La investigadora del Colegio de la Frontera Norte advirtió que el hecho de que eliminen el Título 42 no significa que su petición sea autorizada. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La Reserva Federal lanzó la última medida del año, aumentando la tasa de referencia en medio punto, elevando el rango de 4,25% a 4,50%. El nivel más alto en 14 años, si se trata del séptimo aumento de tasas este año. Y su efecto alcanzará a elevar aún más el costo para los consumidores y las empresas al pedir préstamos para viviendas, automóviles y otras compras. El anuncio correspondió a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central.
Seguimos anticipando que los aumentos en curso serán apropiados para lograr una postura política monetaria lo suficientemente restrictiva para que la inflación regrese al 2% con el tiempo.
El aumento de tasas del miércoles, parte del impulso de la Reserva Federal para frenar la alta inflación, fue menor que sus cuatro aumentos consecutivos anteriores de 0,75 punto. El cambio a la baja refleja en parte la relajación de la inflación y el enfriamiento de la economía. A medida que aumentan las tasas de interés, muchos economistas dicen que temen que la recesión siga siendo inevitable y con ella la pérdida de empleos, que podría causar dificultades a los hogares que ya están gravemente afectados por la inflación. La inflación al consumidor en los Estados Unidos registró un 7,1%, la quinta caída mensual consecutiva, pero sigue siendo un nivel dolorosamente alto.
En otra información, en un hecho sin precedentes en la historia estadounidense, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, y Lynn Malerva, la actual tesorera de los Estados Unidos y la primera norteamericana en ese cargo, serán recordadas como las primeras mujeres en firmar un tiraje de billetes de $1 y $5 recién impresos y que serán puestos en circulación a partir de 2023. En un evento realizado en las instalaciones de la Oficina de Grabado e Impresión en Fort Worth, Texas, estas dos mujeres mostraron los primeros ejemplares de los billetes con su rúbrica estampada y la secretaria Yellen comentó el histórico hecho y sus impresiones.
Estoy realmente honrada de que gracias al arduo trabajo de este equipo, los primeros billetes con mi firma se entreguen este mes a la Reserva Federal y estarán en circulación a partir del nuevo año.
Durante el evento, Yellen bromeó sobre la mala letra de algunos de sus predecesores masculinos y dijo: "Lo admito, pasé un buen rato practicando mi firma", mientras que Lynn Malerva aseguró textualmente: "Dos mujeres en la moneda por primera vez es verdaderamente trascendental". La economista Janet Yellen, de 76 años, destacó la importancia de la mujer en el sistema económico mundial en la actualidad y considera que el hecho de que dos mujeres firmen el billete de una de las economías más fuertes del mundo son un claro ejemplo del aporte femenino a la sociedad y al sistema financiero, en un momento en el que gran parte del mundo afronta serios problemas económicos como consecuencia de la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania, los problemas en la cadena de suministros, entre otros factores.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. El Comité para la Protección de Periodistas destaca la situación de los periodistas presos en el mundo y alerta que Irán lidera la cifra de comunicadores arrestados y documenta la situación en Latinoamérica y otras regiones. El reporte con Laura Sepúlveda.
El Comité para la Protección de Periodistas sostiene que los escasos comunicadores encarcelados en América Latina tal vez no sean la fotografía completa de la realidad en la región, porque a veces recaba reportes incompletos.
Tenemos dos en Nicaragua, uno en Cuba y uno en Guatemala.
El comité, también conocido como CPJ, destaca otro aspecto como el principal flagelo.
Lo que contrasta la situación que estamos viendo en América Latina es un declive muy grave de la libertad de prensa, un alto número de periodistas asesinados en la región, por ejemplo, al menos 13 asesinados en México.
La UNESCO estima que en relación a los asesinatos de periodistas, la tasa global de impunidad sigue siendo altamente alta, 86%. Otro tipo de represión también tiene lugar. En las últimas horas, agresiones a miembros de al menos 7 medios de comunicación, mientras daban cobertura a protestas por la situación política de Perú, fueron condenadas por la Sociedad Interamericana de Prensa. Y en cuanto a detenciones concierne, asegura el CPJ, estamos enfrentando la peor situación global en 30 años.
A Hatice Duman, que lleva 20 años en una cárcel en Turquía, recientemente le confiscaron documentos, lo que le impidió construir su defensa. Le quitaron papeles y libros, algo que hemos visto que es bastante común en el mundo.
Irán, con 62 profesionales de la información detenidos, China con 43 y Birmania con 42, son las tres naciones que lideran la lista de los países con mayor detención de periodistas en el mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Estamos de vuelta en Buenos Días, América, y la información continúa. El asesor especial del presidente de los Estados Unidos para América Latina, Christopher Dodd, concluyó su gira por Latinoamérica con una reunión con el presidente costarricense Rodrigo Chávez. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Como parte de su gira por varios países de Latinoamérica, el asesor especial del presidente Joe Biden para asuntos del continente, Christopher Dodd, se reunió el miércoles en Costa Rica con el mandatario Rodrigo Chávez para tratar asuntos de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, la cooperación para atención de la migración y la situación política que vive Nicaragua. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, detalló en conferencia de prensa algunos de los puntos importantes abordados durante esta reunión.
Hablamos de la nueva tendencia de la política de Estados Unidos de asegurar sus cadenas de valor y distribución, la ley CHIPS, por ejemplo. Hablamos del compromiso que tiene Costa Rica contra el narcotráfico, el compromiso que tiene Costa Rica por la democracia, la libertad.
Por su parte, el funcionario estadounidense Christopher Dodd resaltó que Costa Rica es un socio estratégico que brinda oportunidades económicas inclusivas para la región.
Nuestro enfoque en las conversaciones de hoy ha sido la cooperación económica. Estoy seguro de que Costa Rica tendrá mucho que aportar a la Alianza de las Américas para la prosperidad económica.
La gira del senador Dodd concluyó en Costa Rica luego de haberse reunido anteriormente con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Sala de redacción, Voz de América.
Por otra parte, el gobierno de Perú declara estado de emergencia a nivel nacional, mientras la presidenta Dina Boluarte evalúa adelantar elecciones para diciembre de 2023. El informe con Silvia González.
Un estado de emergencia está vigente en el Perú por 30 días como una medida destinada a combatir los múltiples actos de violencia que a través de manifestaciones se han realizado en el país y en las que se han multiplicado las críticas contra el Congreso y el llamado a adelantar las elecciones presidenciales. El ministro de Defensa, Luis Alberto Otárola, informó.
Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país. Eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos, que ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas.
El ministro Otárola precisó que esta medida implica la suspensión de los derechos de reunión, libertad de tránsito, libertad y seguridad personal y el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Por su parte, el Ministerio de Salud informó que en una semana de protestas se han reportado 7 personas fallecidas y más de un centenar de heridos entre civiles y policías. Cabe señalar que el bloqueo de carreteras afectó a 13 de 24 regiones. Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte insistió en su llamado a la calma, pero también precisó que se está haciendo reajustes para adelantar las elecciones para 2023.
Los tiempos calzarían para abril de 2024. Sin embargo, haciendo reajustes, esto se puede adelantar a diciembre del 2023, porque antes de esa fecha, técnicamente, legalmente, no calzaría.
Por otro lado, la Segunda Fiscalía Suprema Penal ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo y su exjefe del gabinete, Aníbal Torres, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Esta solicitud será considerada en la audiencia que ha sido programada para hoy, luego de que el martes fuera postergada. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y en tanto, el ente rector encargado de organizar las primarias presidenciales de la oposición venezolana en 2023 ya tiene una fecha tentativa para celebrar el proceso, pero sigue sin oficializarla. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Comisión Nacional de Primarias, que se encargará de organizar las elecciones presidenciales primarias en las que la mayoría de la oposición definirá a la persona que se medirá con el candidato del gobierno en los comicios presidenciales previstos para 2024, estima que el proceso podría llevarse a cabo el 25 de junio de 2023. Sin embargo, para evitar generar expectativas difíciles de cumplir, la fecha aún no se ha fijado oficialmente, como afirmó Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias.
No podemos anunciar todavía esa fecha. Eso no significa que no podamos responder a esa fecha. Lo que ocurre es que queremos anunciar una fecha con toda la certeza, con toda la seguridad, sin atropellar los lapsos.
La Comisión Nacional de Primarias envió una carta a la directiva del Consejo Nacional Electoral para solicitar una reunión con el propósito de presentar varios planteamientos, entre ellos la realización de operativos especiales de inscripción y actualización en el registro electoral, y solicitar que los centros de votación sean utilizados en las primarias. Además, Casal se refirió respecto a la participación de los venezolanos en el exterior.
Se elaborará e implementará un plan de promoción de la participación electoral de los venezolanos que se encuentran en el exterior, para incorporarlos a la primaria y luego al registro electoral con su dirección actual.
Según el corte de registro electoral correspondiente al 30 de abril de 2022, solo 107.927.000 venezolanos están registrados en el exterior, pero según la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, actualmente existen más de 7.100.000 venezolanos en el mundo. Según Súmate, la última vez que se conocieron procesos sistemáticos para la inscripción de venezolanos en el extranjero fue antes de la elección presidencial de 2012. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América, La Voz de América en Qatar. La Copa Mundial de Fútbol en Qatar se definirá el domingo entre Argentina y Francia, luego de un mes de intensas emociones, excelentes partidos y muchas sorpresas. Desde Doha llega la información con Jacopo Luzzi, enviado especial de La Voz de América.
Seguimos aquí en este Mundial, en esta Copa 2022, donde muy probablemente se han acabado las sorpresas, porque sabemos los dos equipos que jugarán la final. Argentina, de hecho, enfrentará a Francia en la final del Mundial 2022 aquí en Qatar este domingo. La realidad es que el campeón mundial de 2018 se confirmó ser un equipo sólido y lleno de talento que, con un gol del defensor Teo Hernández, jugador del Milan al principio de la primera mitad, y un gol de Kolo Muani, jugador dell'Eintracht Frankfurt, al minuto 79, estos dos goles marcaron el final del sueño marroquí. Recordamos que muchísima gente aquí en Doha es hincha de Marruecos. Mucha gente ha viajado de todos los lados del mundo para venir aquí de Marruecos y de la diáspora para realmente ser testigo de esta semifinal histórica. Entonces, a pesar del apoyo de 50.000 aficionados, porque realmente ayer el estadio Al Bayt, que se encuentra en la ciudad de Alcor, a 40 kilómetros de Doha, era un estadio lleno de camisetas rojas de los Leones del Atlas. A pesar del apoyo y todo, por mala suerte o según de la evaluación que una persona tenga, no se pudo lograr otra vez la hazaña, la proeza. Y realmente estamos hablando de un partido donde los marroquíes lucharon, jugaron cara a cara y tuvieron muchas oportunidades para empatar durante el partido. O sea, el resultado de 2-0 un poco engaña lo que se ha visto en la cancha, pero al mismo tiempo ganó probablemente la regla de lo más fuertes esta vez, con Francia que supo manejar el 1-0 y dejó Marruecos atacar, pero al final el mayor talento y calidad del equipo francés de Deschamps demostró ser candidato número uno a ganar este mundial junto con Argentina. Ayer en la noche pudimos ver las calles silenciosas, ninguna celebración, porque realmente los aficionados franceses aquí en Doha son muy, muy pocos y obviamente los marroquíes no tenían mucha gana de festejar. Y nada, mucha decepción, mucha tristeza, porque muchos creían en un milagro, en una posibilidad de realmente de cumplir algo histórico. El tiempo de las sorpresas, como ya dije, en este mundial se acabó. Jacopo Luzzi, Voz de América, en Doha.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En la revisión del Mundial de Fútbol Qatar 2022, la contundencia de Francia pudo más que el brío de Marruecos en el Mundial. Y temprano con Teo Hernández y luego en el tramo final con el recién ingresado Randall Kolo Muani, los Blues marcaron los goles que anestesiaron el miércoles 2-0 al equipo de revelación del torneo para pactar una final soñada contra Argentina en Qatar. Lionel Messi y Kylian Mbappé, actuales compañeros en el Paris Saint-Germain, protagonizarán el próximo domingo en el estadio Lusail un duelo
generacional. Comandada por Messi, Argentina intentará atrapar su tercer título y primero desde 1986 con 35 años y en su quinto mundial el capitán albiceleste tendrá la oportunidad de alzar el trofeo que le falta en su extraordinaria carrera en caso de que la Argentina pueda salir victoriosa en esta final del mundial. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que se siente inmensamente orgulloso de que Francia alcanzara la final de la Copa Mundial después de que viajó a Qatar para ver al equipo superar el miércoles a Marruecos en las semifinales. Macron estuvo sentado junto al presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, Gianni Infantino, en el duelo en el estadio Al Bayt y se levantó para aplaudir tras la victoria 2-0. Francia enfrentará a Argentina el domingo en la final. Me siento muy orgulloso de mi país. Estoy muy feliz, le dijo Macron a los reporteros tras el encuentro. Quiero que los franceses disfruten esta simple felicidad. El líder francés rindió tributo al gran equipo marroquí, la primera selección africana en disputar las semifinales en el Mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Durante su primera semana, la serie documental de Netflix sobre el príncipe Harry y su esposa Meghan ha acumulado más tiempo de visualización en el servicio de streaming que cualquier otro documental. Netflix dio a conocer que los primeros 3 episodios de Harry and Meghan han registrado casi 82 millones de horas de visualización desde su debut el jueves pasado y que más de 28 millones de hogares han visto al menos una parte de la serie. Harry y Meghan fue la segunda serie en inglés más vista en Netflix a escala global de entre el 5 y el 11 de diciembre, solo detrás de la serie Wednesday, la encantadora hija de la familia árabe. La secuela de la película Avatar ha sido bien recibida por la crítica que, en términos generales, digamos, ha elogiado el arte visual del director James Cameron. Avatar The Way of Water se estrena en los cines esta semana, 13 años después de que el primer filme cautivara al público con tecnología 3D y se convirtiera en la película más taquillera de todos los tiempos, con casi 3 mil millones de dólares en venta de tickets. Quienes han visto la película dicen que la secuela ofrece imágenes en 3D incluso más avanzadas que en la primera película. Los diarios Chicago Sun-Times, el San Jose Mercury News y la revista Entertainment Weekly han elogiado Avatar The Way of Water. Cameron dijo a la revista GQ que el filme necesitará ganar en taquilla por lo menos 2.000 millones de dólares solo para cubrir los gastos. Algunos analistas han pronosticado que la película obtenga al menos 150 millones de dólares en venta de boletos en Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana. Una de las principales críticas a la película es su duración. The Way of Water dura 3 horas 13 minutos. La tercera temporada de la serie de Netflix Emily in Paris fue estrenada recientemente en la capital gala. La nueva temporada de la comedia televisiva protagonizada por Lily Collins como Emily Cooper, una estadounidense que se muda de Chicago a París para trabajar en mercadeo, se estrena el 21 de diciembre en la plataforma de transmisión. Según sus creadores, la serie se enfoca ahora más en las personalidades de sus personajes y menos en los estilos de vida franceses y estadounidenses. Vista por 58 millones de hogares en su primer mes, la serie debutó en 2020 en el punto álgido de los confinamientos por la pandemia de COVID-19 y se convirtió en la comedia más popular de Netflix ese año. Y al cierre de este segmento, hace 10 años, la cantautora estadounidense Christina Perry nos regaló esta canción de Navidad, Something About December. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.